Saludos, saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes ya acaban de escuchar con su irrupción así tan sonora.
Poética. Sí, sonora. Meteorología poética.
Sí, un verdadero cataclismo. Jaime Jaffé, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Rubén Villaverde, tolerante.
Sorprendido con la presencia del gauchito del taludo acá al lado.
Exactamente, porque digo, rima en octosílabos.
Para la próxima puedes traerte tú un poema.
Sí.
Y Connie Hughes.
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
José Mujica regresó ayer a Montevideo luego de un viaje de 5 días que lo llevó primero a Chile y luego a Bolivia, en lo que representó su primera salida del país desde que ocupa la presidencia de la República. Habría bastante para charlar de este viaje, pero a ver, unos primeros apuntes tuyos, Gonzalo, y seguimos.
Yo creo que hay aspectos muy positivos. El mayor de todos es que viaje.
Mira, punto.
Sí, Connie. Yo creo que tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Quizás el aspecto positivo al que hace referencia Gonzalo también tenga su correlato en el aspecto negativo. Se le nota que no viaja.
Jaime.
Oh, me parece bien, un buen augurio que Mujica arranque su administración con dándole un perfil internacional importante a lo que va a ser su gestión. Por ahora es el vecindario, como él mismo lo ha dicho, ¿no? Yo quisiera que este impulso internacionalista fuera algo más amplio. Pero bueno, en principio me parece positivo que no tengamos un presidente encerrado dentro de nuestras pequeñas fronteras, sino más bien con diálogo y contacto permanente con el mundo.
Rubén.
Al Uruguay le va mucho en su intercambio con el mundo, por lo tanto, me parece saludable que el presidente tome una iniciativa fuerte en materia internacional, en principio.
Los destinos elegidos, ¿cómo encuadran en este análisis que están haciendo ustedes? Chile primero, bueno, ahí era casi que una obligación, asumió un nuevo presidente y además estaba el terremoto de por medio. Pero después Bolivia. No sé, Gonzalo, ¿seguimos con tu análisis?
A mí me parece que está bien empezar por el vecindario y me parece que los dos países elegidos están perfectamente correctos.
Pero otras veces la prioridad de otros presidentes ha sido, Atlántica. Si pensamos en el barrio, ha sido Brasil y Argentina, por ejemplo, ¿no?
Sí, y puede ser, no hubiera estado mal, pero tampoco tiene por qué siempre ser Brasil y Argentina. Yo creo que nosotros podemos perfectamente empezar con tratando de afinar violines con países más chicos. Y lo de Chile, como tú decías, era una cortesía, había que ir. Me hizo mucha gracia al ver que hubo un temblor antes de la Asunción.
Sí, minutos antes.
Porque no estabas ahí.
Gracias, entre comillas.
No, es que es una cosa curiosa. Todos los guapos son la gente que no vive en países donde la tierra tiembla. Porque eso te ha pasado, no sé si ustedes han vivido en países donde hay terremotos. La gente que no está acostumbrado, cuando ve que la tierra empieza a temblar, mira con curiosidad, ni se imagina en lo que está metido. Me pasó a mí durante meses en Chile, y en Perú, y en El Salvador. Y la gente local sale disparada porque saben bien a qué es lo que está pasando y se sabe que eso puede multiplicarse por 500 o parar, pero no depende de vos. Entonces la gente sale aterrorizada. No es porque sean cobardes ni nosotros seamos guapos, es porque somos ignorantes. Y a mí me hizo mucha gracia ver cuando sucede esto, cómo Mujica y la calle miraban y sonreían las lámparas que se balanceaban y otros salían disparados. Pero es así, esa es la realidad, ¿no? Eso da a viajar también, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos, por un lado las señales eran interesantes. Primero porque no era un gesto de saltearse a nadie ni de ignorar a nuestros poderosos vecinos, los que queremos entrañablemente y vivimos peleados, o los que admiramos en su fútbol y ahora asaz también en su política quizás, pero que nos cuesta, yo siempre lo digo, nos cuesta enormemente entenderla a su política. Así que me pareció, digamos, como trazado muy correcto. La segunda cosa fue, los dos países eran una manera de decir estamos abiertos a todos, y eso me parece que está bien, porque Evo integra la runfla de los corifeos, del gorila caribeño de Barinas, y obviamente, digamos, canta a coro, salvo que tenga un señor serio viejo que le dijo que era, de quien dijo que era su inspirador, su abuelito ideológico, que le dijo: yo no estoy anti nada, así que no me vengas con esas paparruchas del ALBA y esas cosas. Entonces, me parece que eso también estuvo bueno. Creo que no, hoy en día, después yo escuchaba con mucha atención la tertulia del viernes, después de las cosas que tenemos que escuchar, dichas por gente sensata y prudente, sobre la actitud de Lula y el tema de los disidentes cubanos. Bueno, que haya dicho, yo se lo perdono a Mujica por esta vuelta. No tenía mucha convicción en lo que estaba diciendo. Los uruguayos no creemos eso.
Estás aludiendo a lo que dijo Mujica en Bolivia sobre el caso de Cuba, la situación de Cuba estos días, los presos políticos, etcétera.
Los periodistas, obviamente, en todas las conferencias del mundo. Hoy tú citabas, y yo lo iba a mandar anoche a la producción, yo soy lector de la prensa española, que España se pelea muy duro, y a mí me gusta, por lo menos me interesa políticamente y periodísticamente, y estaban las frases de Pablo Milanés, que cayó por España y se le tiró con el pie en plancha y las dos directamente a la rótula, diciendo: esto no se hace. Me sorprende que lo descubra recién ahora, pero bueno, las ideas no se ponen presas. Castro será responsable si Guillermo Fariña se muere.
Sí. Dijo Pablo Milanés en España, en esa entrevista con el diario El Mundo, las ideas se discuten, no se encarcelan.
Claro, pero hace 51 años que en Cuba las ideas no se discuten. Y bueno, es difícil que Mujica hiciera una concesión tan fuerte, o que hubiera, capaz que hubiera, digamos, Pablo Milanés habló después que Mujica. En todo caso, el resultado es más que positivo. Por supuesto, me da mucha pena, y Gonzalo sabe mucho más de historia de Bolivia que yo, me da mucha pena que Evo Morales no haya encontrado, aparte del ALBA, que obviamente es un contrato de adhesión con premio, más que el Urupavol para juntarse con nosotros. El Urupavol es
muerto.
Primero es una figura muerta que tiene 47 años, que fue organizada para que en el BID nos repartiéramos la silla que estos países teníamos, esa es la verdad de la milanesa, y que durante el tiempo de la dictadura, con un convenio que firmó Pitín Arismendi, llegó al estatus de una especie de acuerdo internacional. No es nada, y yo leía estos días que en julio del año pasado Evo Morales estuvo en Montevideo y se pasó hablando de ese tema, y Tabaré lo dejó contento porque le dijo: nos vamos para arriba con Urupavol. No nos vamos para ningún lado con Urupavol.
Rubén.
El que escribió y pensó bastante el Urupavol era Metol Ferré. Me tocó en un par de oportunidades oír conferencias, y la verdad que él tenía una visión de la geopolítica muy interesante, que entre otras cosas suponía reflotar el Uruguay junto a estos dos países pequeños y sin salida al mar, para tener un mayor equilibrio estratégico entre Brasil y la Argentina, y ese era como un Uruguay potenciado y con acceso a las posibilidades.
Como si Urupavol fuera la rectificación de Lord Ponsonby.
Bueno, sí, tal vez. Pero como que le daba una mayor posibilidad al Uruguay, además de las mejores posibilidades para Paraguay y Bolivia. Los acuerdos para Uruguay con Bolivia son importantes por el tema del gas. En algún momento nos imaginamos que íbamos a tener gas argentino, y después los cambios en la política interna nos llevaron a tener que desechar esa idea.
Tenemos caño,
pero no tenemos gas. De todos modos, parece que se requiere de la autorización de Argentina
para mover la llave.
Y acá empieza a jugar lo político, y allí va a ser muy importante el tener una buena relación con los vecinos. Así que hay expectativas en que las relaciones de Mujica con Cristina Fernández nos ayuden a que la llave de paso quede abierta. Porque al país productivo le vendría muy bien ese gas de los bolivianos.
Bueno, básicamente estoy de acuerdo en el sentido de que este viaje de Mujica y las declaraciones, sobre todo el viaje a a Bolivia, que es donde más expresivo estuvo, porque era donde tenía más espacio, digamos. En el otro había muchos jefes de Estado que compartían el micrófono.
Y que se fueron rajando.
Pero de todas formas encierra, digamos, esa doble visita, más allá de que una haya sido por un motivo puramente casual y protocolar, que era el cambio de mando en Chile, encierra, bueno, la ubicación del Uruguay en esta América Latina, donde se ha, hace tiempo que se viene señalando que aún en el campo de lo que pueden considerarse movimientos políticos de izquierda que han llegado a los gobiernos pasada la década de los 90, Uruguay asumió una posición intermedia, sin jugarse por el bloque que ha intentado liderar Chávez desde Venezuela, pero teniendo una buena relación con ellos y manteniendo al mismo tiempo una relación más que cordial con Chile, que de alguna forma representaba con Uruguay y con Brasil, perdón, que representaba ese otro camino, y al mismo tiempo tratando de potenciar el Mercosur. Y bueno, muchas veces se ha dicho que ese es el único camino, por otra parte, el de los equilibrios múltiples para un país pequeño como Uruguay, que no puede casarse con nadie y necesita al mismo tiempo estar en buenas relaciones. Se ha hablado durante mucho tiempo, desde Luis Alberto Herrera para acá, desde aquel libro,
El Uruguay Internacional,
de la política del péndulo, ¿verdad? De que Uruguay necesitaba, encerrado entre dos grandes, justamente estar alternativamente con uno y con el otro para mantener los equilibrios. Esto de tender puentes hacia Chile, hacia el eje que se configura en torno al ALBA, pero sin, digamos, involucrarse como un protagonista central, es una especie de ampliación de esa política del péndulo que para un país pequeño como Uruguay, y con pequeño económicamente, pequeño demográficamente y militarmente débil, para completar el panorama, casi que no tiene otra solución mejor que esa.
Yo soy más positivo con respecto al contenido, porque mi primera intervención sobre el Chile de los temblores fue más bien anecdótica, ¿no? Pero sobre el contenido del intercambio con Morales, tengo una opinión muy positiva, porque me parece que ambos enfrentaron temas que son absolutamente vitales, tanto para Bolivia como para Uruguay, pero también para Paraguay y para Argentina. Todo el tema del gas. ¿No está dicho que Bolivia le tiene que vender gas a Uruguay a través de un gasoducto que parta desde las zonas gasíferas y llegue hasta Montevideo? Bolivia puede perfectamente darle gas a la Argentina en el norte, y la Argentina proveernos la misma cantidad por mismo precio, y puede ser arreglos sistémicos. Lo mismo con el tema de los puertos. Yo creo que es un tema muy bien planteado. Es decir, tengamos un puerto, dejémonos de embromar con la competencia de puertitos ineficientes, y tengamos un gran puerto, e incluso abrir la posibilidad de la internacionalización. A mí,
o sea,
me encanta.
¿A ti te convence la idea esta de que el puerto de aguas profundas, sí, en Rocha, esa aspiración largamente planteada y largamente postergada, sí, termine siendo concretada ahora a través de un acuerdo que involucre a los países del Mercosur?
Sí, y más que eso, me permitís que te diga una cosa mucho más revolucionaria, y entonces ahí sí te vas a hacer una fiesta. Yo
¿Quién
va a hacer una fiesta? Connie se va a hacer una fiesta. Yo internacionalizaría no solo el puerto, yo internacionalizaría los ríos, incluido el Río de la Plata, y sacaría todos estos tratados de que hasta aquí es mío y para aquí de acá es tuyo y acá se necesita un perito mío, y el Río de la Plata es de Uruguay y de Argentina y los demás tienen que tener todo tipo de problemas para transitar. Yo internacionalizaría toda la hidrovía, desde allá el Pantanal hasta la Paloma, porque eso es lo que dinamizaría un movimiento distinto. Es decir, todos los reglamentos por los que hay que pasar es lo que tiene muerta a la hidrovía. Pero entonces, hay todo un planteo acá que hace Mujica, que yo creo que en esos aspectos, lamentablemente después se dejó llevar a otros temas que, bueno, pero estando en Bolivia es casi imposible evitarlos. Pero lo
fundamental, de la hoja de coca.
La hoja de coca, la salida al mar y todo eso, que son cosas que no hacen, destino. Pero estando en Bolivia, bueno. Se ve que le pidieron que se pronunciara y se pronunció. Los problemas de Bolivia no son ni que la hoja de coca se legalice ni que tenga una salida al mar, porque tienen salidas al mar por todos lados y no las están aprovechando. El propio Mujica dijo, en Uruguay hay dos.
Sí, sí, yo no, iba a decir
están
eso.
Ahí, ¿no? En Uruguay, en los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, ya tiene espacio que no está empleando, por lo menos de manera suficiente.
Uno de los hinchas que yo conocí era el expresidente de la calle. Yo recuerdo escucharlo escucharlo, dar conferencias, porque él tiene mucho especialización y gusto por los temas del mar, y dar conferencias sobre la importancia, y su imaginación volaba diciendo desde Puerto Cáceres, en Bolivia, que están vecinos obviamente en esa zona del Pantanal brasileño, hasta Nueva Palmira y aún el puerto de Montevideo, imagino una especie de río Rin, digamos, sepan que el Rin transporta casi, no sé, 40%, por ejemplo, del petróleo que se consume en Europa, en barcazas, y la gente, digo, la industria de las barcazas, esto no existe en esta, pero yo lo escucho desde hace 25 años, tiendo a ser un poco pesimista por eso, no porque me parezca que no es claro que estos ríos de este extraordinario caudal, desde el Paraguay al Paraná y del Paraná, entroncando con el Uruguay al Río de la Plata, es una extraordinaria vía.
Desde la audiencia, Guillermo dice que internacionalizar todo, como propone Gonzalo Pérez del Castillo, sería hacer la patria grande, que a algunos como a la calle no les gusta.
No, sería comenzar a hacer la patria grande, sería empezar a pensar en porque hay más de esto. Yo estuve presente cuando la calle le entregó a Jaime Paz Zamora la terminal ahí en Nueva Palmira, yo estaba ahí. Y también estaba cuando el presidente Fujimori le entregó al presidente Paz Zamora en Hilo un puerto para los bolivianos con 4 kilómetros de costa que fue bautizada Bolivia Mar, entre las lágrimas de todos los bolivianos que estaban ahí presentes por la emoción de volver a tener un palacio en el Pacífico.
Libros de escuela.
Y no funcionaron ni uno ni el otro, porque el problema de Bolivia no es que le está faltando un puerto. No es ese el problema. Hay otros problemas. Es una gran excusa. Esto no lo puedes decir en Bolivia porque te matan. Pero,
políticamente.
Pero la verdad es que los problemas que tiene Bolivia no es que no tiene salida al mar. Así como decir que el problema de Suiza no es que no tiene salida al mar.
A mí en Bolivia el año pasado, en Cochabamba más precisamente, me tocó ver un debate entre sectores académicos y sectores afines al gobierno, en donde la crítica de los académicos al gobierno era esa visión de decir Bolivia es un país rico y la defensa del país rico estaba sentada en que tenían minerales cuantiosos.
Visión que se llama la visión mercantilista y de los viejos filósofos y pensadores del siglo XVII.
Y precisamente ellos colocaban como ejemplo, bueno, pero Suiza en Europa, también con dificultades de país mediterráneo y sin las posibilidades
y no tiene minerales.
De minerales que tiene Bolivia, ha sido un país que ha podido desarrollarse a partir de otros conceptos que en Bolivia normalmente no son visualizados. Pero está muy afirmado en Bolivia la idea de que ellos son un país rico que por culpa de potencias extranjeras fueron esquilmados oportunamente, lo cual efectivamente sucedió.
No deja de ser cierto.
Sin embargo, no han buscado modelos alternativos de desarrollo, y entre este gobierno de Morales y sectores académicos destacados hay diferencias importantes, a pesar de que Morales uno lo puede ubicar en un eje progresista o de izquierda. Hay diferencias entre las posibilidades de la Universidad Boliviana y Morales.
En cualquier caso, volviendo al punto inicial, está muy bien que el presidente Mujica entable, digamos, este tipo de relaciones con países con los cuales además tenemos intereses estratégicos, en este caso energéticos, y lógicamente a cambio hay que también buscar entre el menú de demandas de ese país, en este caso Bolivia, qué cosas se pueden apoyar y qué cosas no es sensato apoyar. Mujica acompañó en el tema de la hoja de coca, no acompañó, fue reticente en el tema del ALBA, punto. Y creo que eso es, digamos, para el inicio de una gestión internacional de Mujica, ha sido, digamos, un buen aprovechamiento de la circunstancia que le presentó el viaje a Chile y el compromiso anteriormente asumido con Evo Morales de aprovechar la volada para visitarlo. Veamos cómo se mueve Mujica ahora en el resto de Sudamérica y en otros ámbitos que no son tanto más importantes, ¿no? Como las relaciones con Europa y las relaciones con Estados Unidos.
Si alguno está preocupado con la referencia a la hoja de coca, en mi juventud que fui auditor en las minas bolivianas, un día lo conté aquí, de tardecita.
Bolivia reclama que se despenalice.
Sí, de tardecita en la oficina, venía una amabilísima señora, que era aymara, y me decía, señor, porque ellos hablan así, señor Hughes, ¿quiere usted un tecito de coca? Y yo le aceptaba gustoso el tecito de coca, me tomaba mi tecito de coca, que era lo mismo que tomar un té de Marcela, un té de inglés. Un té, una infusión, yo no soy matero, y me tomaba mi tecito de coca.
Pero sos cocainómano, por lo que ves.
Exactamente. No. Nunca más en la vida tomé, pero Gonzalo, que vivió y trabajó en Bolivia...
Yo me cansaba de tomar mate de coca, enmascado coca. Digo, eso no tiene absolutamente nada que ver
con la cocaína.
Con el tema en la Convención de Viena.
Estamos rodeados
por el narcotráfico. Lo que reclama Bolivia concretamente es que la hoja de coca sea eliminada de la lista de sustancias...
Estupefacientes,
consideradas estupefacientes y, por lo tanto, cuyo tráfico está considerado ilícito por los organismos internacionales.
Rebobino 8 minutos, porque hoy se ve que vengo... No le contesté a Gonzalo la inicial, y le dejé pasar la runfla que le encanta meter a Connie sobre Chávez y Evo Morales. Siempre es bueno recordar que Bolivia tuvo un presidente que no sabía hablar español, y no vaya a pensar la audiencia que era porque hablaba solamente aymara. No, no. Sánchez de Lozada hablaba en inglés y tenía dificultades para expresarse en español.
Era hijo de un genuino boliviano que fue a vivir a los Estados Unidos y crió a sus niños como tantos otros y no tuvo a bien enseñarle correctísimo español. Entonces hablaba español como un norteamericano. Fue electo por los bolivianos en elecciones
completamente libres. La rufla boliviana también ha tenido a Sánchez de Lozada.
Se fue a Estados Unidos después que fue desplazado del gobierno y allá vive. Es un señor prestigioso y respetado.
No tiene ninguna excusa para hablar en español como hablaba, Connie, no en broma. Se lo dije yo personalmente a él y a su hermano, que era todavía más antipático que él. Digo, yo salí del Uruguay a los 5 años. Yo hablé español así como hablo ahora, lo hablé toda la vida, porque en mi casa yo hablaba así. Y el hecho de que el señor Gonzalo Sánchez hablaba de esta manera, a mí me decía, flaco, háblame bien, no me hables así. Porque yo fui a Estados Unidos cuando era muy chiquito.
Yo también. Yo fui a Australia, le dijiste vos.
Sí, no, mucho más tarde.